bajando del monte, para abrazar la ciudad, o a conquistar la memoria, te van a convocar, mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad.
Hola, buenas tardes, queridos oyentes que recogéis estas señales. Este saludo de hoy es especial, es muy particular, porque con él cumplimos el número 500.
Pues sí, 500 señales ya. Y os habíamos adelantado que este programa 500 queríamos que fuera muy especial, más allá del simbolismo del número, en un lugar muy especial, como decía.
Bueno, pues estamos en una isla de pinos, digo una isla porque es prácticamente lo único que queda alrededor de los campos de fresas. Estamos muy cerquita de Mazagón, entre Mazagón y Palos, enfrente de una finca productiva de fresa que se llama Las Madres. Y en este pinar nos encontramos lo más interesante que hay en la zona, que es un espacio de vida. Hay mucha gente joven que está viviendo aquí en casas improvisadas a modo de chabolas, con toda la dignidad que han podido hacerla, pero no dejan de ser un sitio que no debería existir. Sí. No deberíamos estar viendo en esta isla de pino chabola donde está habitando gente que viene a trabajar.
Sí, además que lo llevamos preparando durante mucho tiempo de venir a este espacio, y es lo que tú decías, sacar un mensaje positivo, es sacar, visibilizar lo que no hemos encontrado aquí, pero yo creo que
habrá gente que lo verá después en imágenes, pero tenemos dos mesitas con 5 o 6 sillas de plástico, con un estudio improvisado por Juan Infante, nuestro compañero de Hispanidad Radio. Se ha acercado también la gente de la Onda Local Andalucía, que es de donde emitimos cada jueves.
Bueno, pues creo que los oyentes ya pueden hacerse de cómo es este lugar, que hemos leído con toda intención y atención. Le agradecemos, como decía Andrés, ¿no?, a Juan Infante el trabajo técnico, que lo tenemos hoy mano a mano con Javi para hacer posible que todo esto suene. Agradecemos, por supuesto, la acogida que nos han dado los amigos de Mazagón. Y creo, Bego, que podemos ir empezando, ¿no? Creo que está todo listo, ¿no?
Todo listo. Venga, Félix, más ilusionados que nunca, comenzamos el programa número 500 de Señales de Humo en directo desde el asentamiento chabolista de Las Madres, enviando señales muy claras a todos los que estáis escuchando por las ondas de Hispanidad Radio y si no por el dial de Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, o en alguna de las emisoras de Onda Local Andalucía, o bueno, o en cualquier dispositivo donde pueda sonar el podcast. Así que sin más dilación, Javi, empezamos Señales de Humo.
Bueno, pues nos enfrentamos nuevamente a nuestro particular vistazo al mundo, una mirada a una actualidad que a veces se muestra bastante cortante, con demasiadas aristas. Supongo que no querrás asomarnos mucho a la actualidad política, pero creo que esta semana es difícil de eludir, ¿no, Gonzalo?
Bueno, un poco sí. A veces lo que más cuesta es distinguir la realidad de la ficción, porque se va llegando a un grado de surrealismo importante, y distinguir, si quieres, lo importante de lo accesorio, pues es complicado, hay demasiado humo. Y claro, como decías, es complicado evitar hacer algún comentario sobre la surrealista aprobación de la reforma laboral. Y yo no tanto por la anécdota de la votación, que tiene sus memes y su gracia, que ha permitido que los tránsfugas no se salieran con la suya, pero es que todo eso lo que ha escondido es lo surrealista de la votación del PP, que se permite votar en contra de una reforma laboral pactada por todas las fuerzas sociales. Sindicatos y patronal habían conseguido un acuerdo, habían negociado unos términos que, bueno, claramente beneficiarían a ambos, y de pronto el PP pues se permite tumbar ese acuerdo. Para mí eso, y no el error del parlamentario del PP, es lo surrealista. bueno, hay que volver la mirada hacia Ucrania, sobre todo porque la comunidad internacional, bueno, si queremos concretar más, Estados Unidos, no levanta el foco de aquella zona caliente, ¿no? No sé si al final nos liaremos a tiros, bueno, se liarán a tiros, pero algunos parecen que están deseando que a alguien se le escape el primer disparo, el primer misil, pues para justificar una intervención militar. Ya veremos en qué términos, ¿no? hasta dónde llegan, ¿no? Es como esas películas en las que todos se apuntan a la cara de todos y al final, pues el de gatillo fácil desencadena la masacre y todos acaban por el suelo, ¿no? Maniobras militares, dicen, pero lo que parece es una exhibición de testosterona de dimensiones insultantes, ¿no? No sé si en serio queremos una guerra abierta a estas alturas, una guerra mundial. Y bueno, como la semana pasada estuvo en esta sección María Ángeles y retomó esa sana y sabia costumbre de terminar con una buena noticia, voy a intentarlo yo hoy, y ahí van dos. La primera es la investigación que se abrirá sobre la pederastia en el seno de la Iglesia, que aunque nos va a obligar a escuchar espantos, pero también cicatrizará las heridas de muchas víctimas de esos, bueno, y estos tiempos oscuros, ¿no? Y la segunda noticia, la segunda buena noticia, es sobre las elecciones en Brasil y la posibilidad de que Lula da Silva saque del gobierno a Bolsonaro, ¿no? Otra caricatura de presidente que nunca debió llegar al poder. En fin, ojalá se cumplan los pronósticos y ojalá Lula da Silva vuelva a gobernar en Brasil. Creo que será bueno para todos los brasileños y para todo el mundo.
Esta canción no es para las marcas, esta canción no es para el mercado, esta canción no es para las multis, esta canción no es para un jurado, esta canción no es para los egos, esta canción no es para las redes, no es ningún hola ni un hasta luego, esta canción cógela si puedes, esta canción no es para machotes.
Bueno, nos hace mucha ilusión la entrevista que viene a continuación, y es que vamos a hablar con Juanjo Pérez, un amigo que pasó muchos años en Huelva, al que hemos entrevistado en alguna ocasión en Señales de Humo y al que tenemos el gusto de saludar hoy nuevamente, aunque con muchos kilómetros de por medio. Hola Juanjo, bienvenido, un gusto saludarte.
Hola, buenos días. Bueno, que lo primero, muchísimas felicidades, ¿no? Por 500 emisiones y 500 espacios al pie de cañón. Y bueno, que me da mucha alegría volver a estar con vosotros y deciros que tenéis, si os habéis llegado a acordar de mí, es que tenéis buenos archivos para tirar para atrás en el tiempo. Que os envío un abrazo fuerte y muchas felicidades por 500 programas. Y sobre todo haciendo visibles, ¿no?, estas realidades como la de los asentamientos que son absolutamente evitables y no son tolerables en pleno siglo XXI.
Muchas gracias, amigo. Ahí seguimos tratando de conformar un espacio radiofónico más o menos transformador. Bueno, si tenemos a Juanjo en el programa de hoy es porque tiene una visión amplia de las migraciones en las últimas décadas. Ya estuvo por aquí trabajando en los asentamientos, conoció muy de cerca esa realidad y no ha parado de trabajar en esos contextos. Juanjo, ¿tú viste cómo se formaron los primeros asentamientos chabolistas de temporeros en Huelva hace ya más de 20 años, ¿verdad? ¿Tú crees que se podría haber evitado?
Sí, creo que los asentamientos eran evitables y son evitables, ¿no? Desde el principio se estaba hablando de que era algo absolutamente temporal, que era algo casual, ¿no? Cuando al mismo tiempo estábamos viendo cómo toda la industria de la fruta roja, de la fresa, estaba en pleno desarrollo, ¿no? Y se pasaba solamente de trabajar en campaña unos meses durante el año a prácticamente encadenar campañas y ofrecer trabajo durante todo el año. Desde el principio se veía que esto no era algo temporal, ¿no?, sino que era una industria en desarrollo. Se tenía que haber previsto cómo, si necesitas muchísima mano de obra, pasar no solamente alojamiento, sino servicios para todas esas personas, ¿no?, que vienen a trabajar. Hay modelos, hay muchísimos modelos de cómo la industria ha colaborado con la administración para dar, crear espacios, no solamente casas, sino escuelas, espacios donde socializar, aumentar los servicios sanitarios y todo esto para poder al final que las personas que estén trabajando vivan en situaciones dignas, ¿no? Yo creo que lo otro es una muy mala prensa para toda la industria fresera y para toda la industria del sector rojo. Es decir, al final, si alguien está comprando fresa que indirectamente está colaborando con que personas estén viviendo en situaciones indignas, absolutamente miserables, es una muy mala marca, es una muy mala propaganda. Y yo creo que es algo que es evitable y que todavía es evitable.
Juanjo, también has conocido otros asentamientos como el de Calais. Es posible que a muchos nos siga sonando, pero ¿por qué no le recuerdas a nuestros oyentes qué fue aquello? ¿Cómo surgió Calais? ¿Y qué supuso aquello a nivel migratorio?
Calais yo creo que ha sido de las experiencias más tristes en mi carrera profesional. Lo primero, bueno, por dar una perspectiva un poquito histórica, Calais empieza por los asentamientos de Calais, la llamada jungla, empieza por una decisión de Macron. Es decir, Macron decide subir el precio de los combustibles, a partir de ahí el sector, todos los camioneros se ponen en huelga, y se organizan colas en la frontera. Lógicamente, cuando hay colas en la frontera, para la gente que quiere, está intentando pasar ilegalmente a Inglaterra, pues es mucho más fácil subirse a un camión mientras hay colas kilométricas de camiones parados. De organizarse campamentos de fortuna de gente que está esperando, bueno, pues yo llegué a ver allí más de 6.000 y he visto informes diciendo que más de 10.000. Muchísima gente en condiciones absolutamente terribles. En un momento dado, yo recuerdo unos informes que realizo, digo que hay, si no recuerdo mal, como hasta 3 iglesias y como 10 mezquitas. Es decir, ya ese tipo de campamento, pero ya incluso con sus bacalitos, con sus tiendecitas. Yo creo que allí me he encontrado, tristemente, de todo. De todo es desde menores no acompañados, personas en situación de tráfico humano, personas desesperadas que no sabían lo que hacer, personas que llevaban 20 años dando tumbos por Europa sin ningún tipo de papel y que de momento se van allí porque allí surge algo. Yo creo que la situación más triste, pero además porque la respuesta del gobierno era militar, era policía, era enviar más policía para deshacer el campo. Paralelamente, ¿qué es lo que ocurre? Hay un movimiento muy potente, sobre todo de estudiantes y de ONGs de la parte británica, que empiezan a ir para allá. Y empiezan a ver y empiezan a colaborar. Y eso me parece precioso, ¿no? En un momento dado, aunque las condiciones de la jungla para todos son inevitables, una cosa que hay que decir era que en un momento dado estaba visibilizando un problema que tenía Europa. Europa tiene un problema de muchísima gente que está en una situación de invisibilidad, que llevan 20 años dando tumbos de Alemania a Francia, de Francia a Italia, sin poder regularizarse en ningún sitio, y de momento allí se visibiliza eso. Y por una parte teníamos los políticos dando un discurso de allí solamente hay traficantes y criminales y todo eso, enviando policía con Robocops, uniformes antidisturbios, y un movimiento de solidaridad muy potente, sobre todo por parte de estudiantes, de ONGs y de tal, que iban allí pues desde a recoger leña para hacer fuego para calentarse, hasta llevar tiendas de campaña, hasta hacer comida y todo esto.
Bueno, menos mal, Juanjo, al menos aportas algo de esperanza con este último comentario, este último que nos cuentas. Y bueno, aprovechando que has conocido los asentamientos de Huelva, como decíamos antes, y los de Calais, dinos, ¿qué diferencias y qué semejanzas, qué similitudes podrías encontrar tú entre estos campos?
¿Cuál es la gran diferencia entre Calais y Huelva? En Huelva los necesitan, en Calais no los necesitan. En Huelva son mano de obra, en Calais, además, el contexto de Calais es, bueno, pues si quieres, de una ciudad venida abajo, con un paro impresionante, con la extrema derecha subiendo con discursos absolutamente terribles, y en una situación, y para mí yo recuerdo como un sitio árido, ¿no? Bares cerrados, tiendas cerradas, una ciudad que había sido paso de turismo anteriormente, que había tenido una industria tal, pero ahora había, o sea, se había venido a menos. Y ahí llega, de momento vuelve a salir en la prensa y vuelve a estar en los focos por un problema migratorio, si quieres, entre comillas. Y eso genera una tensión, con lo cual la respuesta es policial, ¿no? Para mí la gran pena es como no puede ser que en pleno siglo XXI la única respuesta que estemos dando sea esta, ¿no? Yo recuerdo además uno de los viajes que hice a Calais, saliendo de Londres a las 5 de la mañana, llegando allí muy pronto, muerto de frío en el coche, después de pasar con el barco y todo eso, y de momento cuando llego me despierto en el coche, veo nieve. Y todavía ahí estaban, sí que se había discutido un protocolo, el protocolo del frío, los típicos protocolos de invierno, de cuando bajáramos de no sé cuántos grados, que eran menos tantos grados, el gobierno daría acceso a meter la gente en los pabellones deportivos y todo esto. Yo recuerdo que ese día todavía no habíamos llegado al menos, no recuerdo, menos dos, menos tres, no me acuerdo, era algo absolutamente terrible. Y yo recuerdo ver nieve en el puerto, ver nieve allí, y decir, bueno, la gente ni siquiera todavía en estas condiciones se les está autorizando a meterse en pabellones o a darles algún tipo de protección. Me parece terrible, ¿no? Para mí era como uno de los momentos más tristes, ¿no? Y si quieres, a nivel, como pérdida como humanidad, ¿no?
Una situación difícil de digerir lo que cuentas. Bueno, cambiando un poco las tornas, en paralelo a la realidad migratoria, encontramos los discursos, así con comillas, sobre las migraciones. ¿Son los mismos discursos aquí y allí? ¿Y piensas tú que estamos asistiendo o podríamos estar asistiendo a una mimetización, por decirlo de alguna manera, a nivel europeo, de los discursos xenófobos?
Sí, sobre los discursos me parece terrible, ¿no? Y se está siguiendo un poco, pues, cómo van los movimientos por aquí, por United Kingdom, pues son cada vez más terribles, ¿no? Es como, pues, prácticamente copiando Australia como gran modelo, donde me parece uno de los peores modelos de gestión migratoria, prácticamente enviando el modelo de Australia, como sabéis, es enviar a los migrantes a islas donde ni siquiera las propias leyes australianas tendrían cabida, dado el atropello a los derechos humanos, y aquí se llegó a explorar ese modelo, ¿no? Estamos en un momento muy restrictivo, muy restrictivo, muy restrictivo. Algo que a mí me pareció, me daba mucha esperanza en Calais, al lado o paralelamente a todo este discurso político restrictivo y sin ningún sentido, es la cantidad de gente que ha decidido abrir sus puertas, ¿no? En un momento dado, aquí yo estaba colaborando con Catholic Workers, abriendo una casa para allí, para voluntarios, para la acogida, tal, invirtiendo muchísima energía. Al mismo tiempo yo me daba cuenta como muchísimos ciudadanos decidían abrir sus casas y dar cobijo, pues, impermanentemente por determinadas luchas, o cuando les decían, mire, esta persona no puede más, necesita dos semanas para descansar, está enfermo, necesitaría recuperarse, que pasa una noche caliente, bla, 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 abrieron sus casas. Y eso cada vez era mayor, mayor, mayor. Yo recuerdo que al principio trabajábamos solamente con asociaciones o con colectivos casi más o menos organizados, y en un momento dado era con muchísima ciudadanía. Y eso también daba mucha esperanza. La esperanza de que la gente al final, yo creo, al final gana la verdad, ¿no? Es decir, cuando nos estamos bombardeando con discursos de mentira, de mafias organizadas, nos están explotando, tal. No, o sea, cuando la gente va sobre el terreno y lo ve y toca realidades, abre los ojos, ¿no? Y eso me parece muy importante, abrir los ojos y pasar a la acción.
Y ya para terminar, a ver, tú en todo caso has seguido, pues, tu particular ruta migratoria, conociendo la realidad, desde el punto de partida de muchos migrantes en África hasta la City londinense. ¿Allí es mejor la situación de los migrantes?
Los casos de mayor vulnerabilidad los he visto en Londres, no los he visto en África, no los he visto en Marruecos, ni los he visto en Huelva, ni los he visto en Calais, los he visto aquí. Posiblemente por esa, si quieres, esperanza, ¿no? De estoy en Marruecos, pero quizás sin conocer a España me va a ir mucho mejor. Estoy en Mal, en las Chabolas, pero quizás en ir a Francia me irá mucho mejor. Estoy en Calais, la policía me está pegando, me están gaseando con gas pimienta, me están insultando, pero si cruzo a Inglaterra las condiciones van a ser mucho mejor. Y cuando llegas aquí, pues seguramente la policía sea más amable, pero chocas con un problema burocrático muy potente, ¿no? Yo he visto a gente con depresión aquí, incluso teniendo el estatuto de refugiado. Tienes el estatuto de refugiado, pero vives en una gran ciudad, ¿no? Con donde las, incluso los contactos, bueno, es todo carísimo, es, y los contactos son difíciles, y acabas viviendo solo, ¿no? Y acabas echando de menos tu comunidad, y es complejo, ¿no? Es complejo. Y por eso para mí la solución es también, son las dos, es decir, es cómo dar mayores opciones para que la gente viva en sus comunidades de origen, y ese discurso yo me lo he encontrado en todas las partes. A mí me gustaría vivir cerca de mi padre, cerca de mi madre, en mi comunidad, con mi familia, con mi comunidad, y dar opciones para el que quiera, tenga que salir de su país por las condiciones, porque peligra su vida o quiere un futuro mejor. Las dos son. El discurso es complejo, ¿eh? Todo pasaría también por revisar nuestras relaciones internacionales con los países. Es decir, pues yo, desde la administración, cuando yo veo los discursos simplistas, sin entrar en qué tipo de relaciones internacionales nosotros, qué tipo de relaciones todavía es coloniales, lo que sea, tenemos con otros países, me parece absolutamente terrible. Entonces yo creo que es algo de lo que tenemos que seguir indagando, ¿no? Lo que tenemos, posiblemente habrá que poner el foco en decir, bueno, lo que viene también lo estamos provocando nosotros, ¿no? Y eso es algo que tenemos que revisar.
Juanjo, muchísimas gracias por haber querido participar en este programa, que sabes que para nosotros es muy especial. Gracias por tus aportaciones, por quererte hacer presente y bueno, nada, te esperamos por aquí siempre, esperamos que sigas pues haciendo tanto bien allí donde vas, ¿vale? Un saludo, amigo, te esperamos pronto por aquí.
Y un abrazo gordo, felicidades por los 500 programas y a ver si nos vemos pronto con una cervecita. Venga, un beso, hasta luego.
Señores de buque.
O lo que hacían los indios para comunicarse unos con otros.
Aquellas que hacen los indios alertando de algún peligro.
Sí.
Las señales de humo es que alguien está.
Cuando alguien fuma y tú lo ves que ha fumado.
Señales de humo. Sin hispanidad radio.
Sin programa de radio.
Seguimos en este Señales de Humo tan especial, nuestros Señales de Humo 500, y además de hablar de la realidad de la gente que vive en estos asentamientos, queremos hablar de comunicación en mayúscula, como nosotros la entendemos.
Siempre hemos intentado precisamente eso, ¿no? Que este programa de radio pues sea altavoz de causas justas.
¿Quién creo que está disfrutando realmente con ver una emisora aquí en medio de un asentamiento chabolista? Son Pedro Feria, que está aquí a mi derecha, coordinador de la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía, MRTV. Hola, Pedro.
¿Qué tal?
Pues nada, encantado de que estés con nosotros.
Muy buenas.
Y a nuestra izquierda está Francisco Crespo, que él es el director de la misma asociación en la que participa Pedro, en la MRTV para nosotros, y además él participa como director de Onda Punta Radio, con lo cual lo tenemos aquí por muchas facetas. Encantado de que estés con nosotros.
Qué bien.
Igualmente, buenas tardes. Y decía, es un sitio fantástico si no significara lo que acabamos de escuchar, que
claro,
significa esto.
Evidentemente.
Yo permitirme que diga, estoy realmente impactado, ¿no? Porque he oído hablar muchas veces de este asentamiento, como de otros de Lepe o en Almería, que nos escuchan también, nos escucharán este programa a través de la onda local en Almería, y me parece indignante, ¿no? Que las administraciones, desde ya, desde este momento que nos estén escuchando, que empiecen a trabajar y a funcionar y a intentar arreglar este tipo de problemas. O sea, no puede estar una persona como la que acaba de estar sentada aquí 18 años viviendo en estas condiciones indignas. Esto es, vamos, esto no se puede permitir en un país que se llama España.
Y además que se sabe que no es la primera vez, como decíamos, que hablamos, que se habla, en fin, que es algo que es conocido y sin embargo se permite. Bueno, Pedro, Paco, es un placer, como decía Andrés, teneros aquí. Queremos aprovechar para compartir con vosotros alguna reflexión acerca de lo que decía un poquito antes Andrés, ¿no? Vivimos en un panorama informativo pues confuso, bastante confuso, con la irrupción de los nuevos canales informativos, ¿vale? Los virtuales, la aparición y el triunfo de la fake news, la inmediatez, ¿no? Como el criterio informativo, en fin.
La precariedad de los medios.
La precariedad. Se consume y se produce información pues de una forma muy distinta. La pregunta es la siguiente: ¿creéis que hay espacio todavía para una información alternativa y rigurosa? ¿Hay algún indicio que nos permita ser optimistas en esto?
Que yo creo que sí, precisamente, porque esto es una muestra y un ejemplo de que, como decía Paco, esto se tiene que visibilizar, esto se tiene que escuchar, vale. Y a partir de ahí es la comunicación alternativa es mostrar la vida, sencillamente no seguir un carril informativo. Lo que existe en la actualidad no son muchos canales de información, que también. Lo que existe es sobreinformación. Uh-huh. Y al final la ciudadanía tiene muchas más maneras o muchas más oportunidades de informarse. Lo que ocurre que el mensaje que se está lanzando de los medios tradicionales, de la realidad política, como decía Paco, porque no, porque esto no quieren verlo, porque miran para otro lado, porque despistan o lanzan globos sonda para que nos distraigamos con otras cuestiones más banales, al final lo que hacen es que el ciudadano esté saturado. Los medios de comunicación son fundamentales desde un punto de vista libre y que, por supuesto, esta realidad es la que hay que... Para eso están, ¿no? Para ejercer el servicio público y visibilizarlo, lo invisible, en este caso.
Y dar voz a los que no la tienen, ¿no? Mm. Si tiene sentido una emisora comunitaria, ciudadana, como Hispanidad Radio, pues precisamente para programas como este, ¿no? Donde se escuchen esas voces que no habitualmente están en los canales, en las grandes cadenas, ¿no? Uh-huh. Y yo sí diferenciaría entre, como he dicho antes, los canales digitales, son redes sociales, pero no los denominaría medios informativos, ¿no? Para eso hay que tener una conciencia crítica, uh-huh. Y lo digo sobre todo para la gente que sea más joven, uh-huh. Que sepan discernir entre lo que es una información y lo que escuchamos a diario en esta, o leemos a diario en estas redes sociales, ¿no?
Bueno, MRTV es una red de emisoras que suman más de 100 emisoras municipales y comunitarias. Lleváis además mucho tiempo rodeados de realidades ciudadanas, realidades sociales, muy de cercanía. ¿Cuál consideráis ahora que es vuestro papel a la hora de cambiar las comunidades, los pueblos, los barrios donde incide MRTV? Tenéis también vuestro rol social, sí. Entendemos, y además...
Somos asociación, o sea, como ONG también hemos trabajado mucho.
Pues lo inmediato, en lo comunitario, en las cosas que ocurren, por ejemplo, aquí en este asentamiento cerca de Mazagón, ¿cuál es el rol que debe tener las emisoras comunitarias y las emisoras?
El de actuar, el de dar participación, el de no quedarse como un mero espectador, ¿no? Nosotros desde las emisoras municipales y comunitarias de Andalucía hemos comprobado en estos 2 años casi ya que llevamos de pandemia que hemos sido los medios fundamentales, porque cuando tú te despertabas por la mañana lo que querías saber cómo estaba tu barrio, tu calle, tu gente, ¿no? No, a mí lo que preocupa en Mazagón es precisamente, o debería de preocupar, que hay aquí, yo no sé, centenares o miles de personas viviendo en estas condiciones. Lo que tendrían que hacer esos medios es preocuparse de cómo estáis haciendo vosotros este programa aquí, ¿no? Yo no conozco a ningún otro medio de Huelva que haya estado haciendo un programa desde el asentamiento de Las Madres. Es la primera vez. Y llevo 30 años de periodismo en esta provincia, o sea que no lo he oído nunca. Sí, sin embargo, estuvo la ministra de Defensa hace unos días justo aquí al lado. Uh-huh. Y estaban todos los medios, ¿no? Porque venía al proyecto CEO y tal, eso sí interesa, esto no interesa.
Cuando encima los partidos políticos envían las imágenes y los sonidos, con lo cual no haría falta ni ir. Si tuviera falta de personal, por diversificar.
Pero llevan todo hecho ya.
se llevan todo.
Entonces yo creo que eso, tenemos que tener un papel activo, ¿no? No solo de mero espectador, ¿no?
Hay una realidad muy bonita. Nosotros siempre, bueno, la radio, Juan sabrá que lleva 200 años trabajando en la radio.
200 y pico,
pero que siempre
están llamando persona mayor.
No, he dicho 200 por eso, porque es joven. Y al final, siempre, ¿verdad? No, es que la radio va a morir, yo decía. Pero seguimos sin... Las redes sociales están muy bien, la comunicación, la tele está muy bien, evidentemente, las plataformas están muy bien. Pero a día de hoy lo único que puedes hacer mientras haces otra cosa en la radio. No puedes conducir viendo la tele, que yo sepa, no puedes conducir tuiteando ni trabajando redes sociales, que yo sepa.
No debes.
No debes, efectivamente. No puedes afeitarte, no puedes hacer deporte, que ahora estamos en la época del senderismo, de las actividades saludables, envejecimiento activo, y esto evidentemente lo puedes hacer escuchando la radio siempre, más allá de cuestiones domésticas que cada uno realicemos, planchando, afeitándonos, cocinando, etcétera. Y son muchas, sigue siendo por tanto un canal fundamental que conviva evidentemente con las nuevas tecnologías, porque te da la posibilidad, como está demostrando aquí Hispanidad Radio, de que nos estén siguiendo ahora mismo por vídeo, a través del canal de YouTube por streaming y por supuesto a través de los podcasts y de la emisión en streaming en FM, por supuesto también, pero deben convivir los formatos, pero la radio va a seguir siendo ese medio de comunicación cercano, próximo, el de más credibilidad según todas las encuestas, además, y a efectos informativos esa palabra es muy importante, credibilidad, pluralidad, y a partir de ahí pues yo creo que queda muchísimo trabajo por hacer y no creo yo, por lo menos los que estamos aquí creo que no vamos a ver morir la radio, me da a mí la sensación.
Bueno. A ver, nos queda claro, ¿no? Vamos a ir cerrando un poquito y nos queda claro que hay que mantenerse activo, que es importante, que seguimos, que no vamos a cerrar la radio, pero vosotras habéis nombrado que lleváis 30 años, ¿no? En todas estas historias nosotros llevamos pues menos y haciendo proyectos de comunicación con pueblos empobrecidos del sur, en fin, que estos enredos para vosotros no son nuevos. Nosotros desde nuestra humildad y desde nuestra juventud en todo esto, os pedimos que nos digáis una palabra que habéis aprendido, que nos podéis aportar y bueno, que queremos aprender de vosotros. O sea, que unas palabritas, uno primero y otro después, si os parece.
Yo diría que sigáis, bueno, lleváis 18 años.
Sí, ya, pero claro, sí. Como decís, 30.
Sí, pero es que nosotros cobramos por nuestro trabajo, ya. Vosotros no.
No, no.
Fijaros lo importante y la diferencia tan grande que hay, ¿eh? O sea, estar de 18 años voluntario y haciendo una labor social como estáis haciendo, eso es fundamental. En nuestras emisoras son fundamentales las colaboraciones, y las aportaciones de personas como vosotros y gente implicada con su medio, con su entorno, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental y mantener esa ilusión es fundamental. La ilusión y el sentido crítico a todo lo que nos cuentan. Uh-huh. Que no nos conformemos con lo que nos cuentan y decir, vale, pues si es que lo está diciendo el presidente, es así. No, vamos a dudar de todo lo que nos dicen, ¿no? Uh-huh. Incluso de lo que estamos diciendo nosotros.
Yo añadiría pasión y compromiso, que, como dice Paco, en vuestro caso lo lleváis de fábrica, son muchísimo tiempo, hace falta mucha pasión por la radio, por la comunicación, por contar las cosas, por venirse aquí un sábado por la tarde para visibilizar esta realidad que, como decimos, todos condenamos y todas. Y mucho compromiso y mucha pasión, porque en el caso de los medios ciudadanos, vosotros son los medios ciudadanos comunitarios, son voluntarios, pero vosotros sois voluntarios de los medios voluntarios, o sea que vamos más allá. Para nosotros, dentro de la red, dentro de la Onda Local de Andalucía, en este caso, que es el canal, la señal de radio de MRTV, y donde sale cada jueves Señales de Humo, en nuestro caso los jueves, sí es un privilegio contar con programas como este. Porque bueno, siempre, desde mi punto de vista, esto ya es personal.
Y precisamente teníais un invitado, un homenajeado en el último programa, que es un ejemplo de lo que estamos hablando, Paco Oliva, ¿no?
Paco Oliva.
Uh-huh. Está todo dicho con eso, ¿no? Y mantener esa esperanza que tenía él con 90 y tantos años, ¿no? O sea, yo creo que eso es fundamental.
Bueno,
pues muchísimas gracias.
Nada, gracias por invitarnos, hemos disfrutado mucho estar aquí con vosotros. Y
porque nos permitáis llevar la voz de Señales de Humo a tanto
un poquito más allá, un poquito más allá.
A ver si llega donde tiene que llegar.
Muy bien, muchas gracias.
A vosotras.
No tiene manos para curar heridas, no tiene piernas para cruzar la vida, no tiene ojos que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabras. Para quemar el aire, ni tiene ganas que otro cuerpo le baile, y lleva atados muñecas y tobillos. Quiere ser ave, pero no encuentra nido.
Bueno, pues aquí seguimos con este programa, el número 500, como estamos diciendo, de Señales de Humo. que estamos realizando desde el asentamiento chabolista de las Madres en Huelva, pero también vamos a tratar de ver la parte optimista. Vamos a mirar también hacia el futuro, ¿vale? Pues para eso continuamos hablando con Pepa, que ya ha estado con nosotros hace un ratito. Y bueno, pues te queremos preguntar precisamente eso, Pepa. ¿Algún día, vamos a soñar, algún día desaparecerán estos espacios, desaparecerán los asentamientos?
En este aspecto es muy importante la presión social y sobre todo la presión que está haciendo la sociedad civil en este aspecto, es decir, de dar a conocer esta realidad que muchas de las personas, de los españoles y españolas, no lo conocen. Se debe de traducir en una presión a nivel político, pues para que necesariamente tiene que cambiar, porque vamos hacia una sociedad multicultural en donde haya integración, y para que haya paz social no pueden existir estos guetos de no derechos. Y creo que estamos haciendo todo el trabajo para que eso suceda.
O sea, que vamos a pensar que si hacemos las tareas que nos corresponden y le pedimos a los otros que hagan las tareas que les corresponden, lo conseguiremos, ¿no?
Ahí está. Vale. Esa es la clave.
Muy bien, Pepa. Y junto a Pepa, en esta mesa que tenemos en esta ya tercera o cuarta sección del programa, nos encontramos con Madivo. Hola, Madivo, que vuelve a sentarse con nosotros. Y también tenemos a Triana Cuerva. Hola, Triana. Que además nos va a introducir un matiz súper interesante, y es que hay muchas realidades sangrantes aquí, pero una de ellas es la que vemos muy pocas mujeres, muy pocas chicas, que nos estén contando su realidad, sus dificultades desde esa perspectiva de mujer que trabaja en el campo. Cuéntanos.
Bien, buenas tardes. Las mujeres es que siempre, como son más vulnerables, pues ellas se exponen menos. Siempre se ven los hombres. Mucha gente piensa que en los poblados y los asentamientos solo viven hombres, pero no es cierto. También hay mujeres, incluso en algunos hay hasta mujeres con sus bebés, ¿vale? Las mujeres, pues todas sabemos que en cuestión sanitaria tenemos muchas más delicadezas, ¿no? Y pues yo las acompaño al médico, les hago de traductora, y muchas mujeres pues terminan teniendo problemas con su menstruación, terminan teniendo infecciones.
Además de esa realidad que nos estás contando, ¿qué nivel de protección tienen las mujeres agrícolas, las mujeres que vienen a trabajar en el campo?
Están expuestas a las manos de Dios, como digo yo. Porque también luego una mujer a la hora de buscarse la vida, pues tiene muchos más caminos alrededor de ellas, y más cuando estás con necesidad, rodeada de tantos hombres, al final muchas terminan prostituyéndose y terminan teniendo embarazos no deseados, no conocen anticonceptivos, no conocen la píldora del día después. Hay muchos abortos en la época de la fresa, claro. Luego se encuentran que no hay traductores en los médicos, no saben ni explicar qué es lo que le pasa.
Muy bien. Movido, tú antes has estado con los compañeros en la entrevista anterior, estabas hablando un poco de las necesidades que veían, ¿no?, apoyando a lo que decían los demás, ¿no? Te quería preguntar, ¿qué piensas tú de esta forma de vida? Y si en tu país de origen conocen esta realidad. Aunque tú no vivas en el asentamiento, pero le llegarán a sus oídos esta realidad. No sé si antes viviste en el asentamiento o no. ¿Qué es lo que piensan y qué es lo que le cuentan a la familia que vive en el país?
Bueno, la realidad, y aquí hay algunos familias o madres o padres que sí lo saben, que nosotros vivimos así, aquí en España, se lo dice que vuelve. Y no tiene que quedar allí y vuelve aquí.
O sea que cuando le cuentan a los familiares que vivan de esta manera, ellos les dicen, no estéis en estas condiciones, volver a casa.
Claro, claro. Dice que vuelve, pero vuelve antes posible. Porque ellos pensaban que nosotros, igual que nosotros, antes que llega aquí, y parece que cuando llega aquí a España, yo, primer día que yo ve la chabula aquí, la verdad me ha sorprendido mucho, la verdad, porque Europa... Pues yo no me imagino que va a encontrar aquí chabola o que persona vive en la chabola. La verdad, yo no lo sabía.
Cuando... ¿No te lo imaginabas así? No, si no, no hubieras venido.
Eso, cuando yo estoy en África y yo no me lo imagino eso. Y además, a mí no me gustan, no me gustan para vivir en la chabola, igual que los demás personas. Pero el problema es que si no encuentra alquiler para vivir, pues necesita... Bueno, que duerme en algún sitio para que no tocan la frío, pues hay que construir la chabola, ¿sabes? Uh-huh. Si no, y nadie lo gusta aquí para vivir en la chabola, porque el problema es que, como yo hablé antes, igual lo mismo, el problema es que aquí lo agua, que para, hay algunos coge bicicleta para traer el agua aquí y mucha distancia, ¿sabes? Pues la verdad, en realidad, y mi país... Y ellos no lo saben que nosotros vivimos aquí en la chabola.
Yeah.
Es lo que puede decir, que no lo sabe. Si lo sabe alguno, se dice que vuelve aquí en casa. No tiene que quedar ahí en España ni un día.
Ni un día más.
Ni un día más tiene que volver a casa. Uh-huh. Pues la verdad, como Triana lo dice, porque ella y ayuda mucho emigrante aquí. Y porque imagínate, yo ahora llevo aquí 18 años y todavía yo no hablo español bien, ¿sabes? Uh-huh. Y habla para que lo entiendes, no habla perfecto, ¿sabes? Uh-huh. Pues hay algunos lleva 20 años, no entiende nada, yeah. Depende de la persona. Y algunos también lleva aquí solo un año y habla más o menos perfecto, depende. Pues, y aquí, y yo también, ahora mismo, que si yo no estoy trabajando, gente me llama para llevarla al médico y hablar para traducir. Y los gentes, y la yoma, pero no tema de la yoma, sino hablando de la chabola. Hay que seleccionar la chabola.
Sí.
Porque para vivir aquí en la chabola no es fácil. La verdad es muy duro. Pues, entonces, hay mucha gente que tiene trabajo aquí, en la campo, pero no tiene dormitorio. No tiene casa para meter la gente para trabajar. Y aquí en la chabola, gente prefería para vivir aquí y sale por la mañana y se va a trabajar y vuelve a dormir. Bueno, y aquí no lo tiene jefe, hay muchos jefes no lo tiene autobús para llevar gente a la trabajar, uh-huh. ¿Sabe? Pues entonces, por ejemplo, yo tengo trabajo aquí, cerca aquí, y yo vivo en Mazagón, y por la mañana no hay coche para venir. ¿Cómo hago?
¿Cómo haces? Claro.
Andando, no puede, porque hay que llegar la hora. Si dice a las 8, pues entonces si vive en Mazagón, tiene que levantar a las 2 de la mañana. Pues así no se puede. Y entonces nosotros preferíamos para vivir aquí, al lado del campo. Pero sí, hay uno incendio.
Claro, no en estas condiciones, eso, lógicamente.
Y eso yo le repito otra vez. Uh-huh. Si hay algunos chabolas que se quema aquí, sí. Y lo dice que no puede construir más. Pues eso yo no lo entiendo.
Parece evidente que tú nos estás diciendo que para que un trabajador en el campo, una trabajadora, lo haga en condiciones de dignidad, tiene que vivir cerca de la finca donde está trabajando, pero en un lugar digno, que tenga todos los servicios.
Correcto.
En otro orden de cosas, también nos preguntábamos cuando hacíamos el programa, y esta pregunta la extendemos a Triana y a Pepa también, ¿cuál es la reacción de la gente? ¿Qué reacción te encontraste tú, por ejemplo, cuando llegaste? ¿Os sentís acogido por los vecinos y vecinas del entorno de Mazagón, de Malo, de Mogué, de Huelva? ¿Os sentís comprendido o existe un primer rechazo en la gente? ¿Qué te cuentan las mujeres también? ¿Cómo se sienten con respecto al resto de la población que es ajena al mundo de los asentamientos?
Bueno, si no hablamos la gente, porque lo digo que de poblado de aquí España, porque a mí puede decir que no le importa esto, solo que a mí que lo importa es al gobierno. Porque aquí, no sé, esta zona, no sé si es de privado o de qué. Pero, y yo no quiero meter muchos temas, porque a mí que me interesa ahora mismo en la chabola, para que tenga condiciones, para que gente vive tranquilo, para que gente vive bien. Y eso que me gusta, porque ahí en campo, que algún jefe también se lo mete gente, porque yo antes vivía en campo. Yo en campo dormí con mis paisanos. Y nosotros a veces vivimos una habitación, un cuarto, vivimos 8 personas ahí. Y algunos casas viven 10 personas. Pero un cuarto, porque esta cama arriba, abajo, así. Podemos dormir, pero este significa para contaminar.
Claro, no son condiciones salubres, ¿no?, para poder estar allí.
Imagínate por la mañana cuando levantas,
claro,
y te toca, quieres entrar al servicio,
sí,
y hay tantos gentes.
Claro.
Y a lo final tienes que salir fuera para hacer pipí o no sé.
Ya.
Pues es muy duro, ¿sabes? Y hemos aquí para trabajar, pero somos trabajadores. Y todo el mundo sabe, aquí el gobierno sabe perfectamente que nosotros estamos aquí a trabajar. No como se lo explica, estamos trabajando con legal. Pero hay mucha gente también que no lo tiene papeles, pero el problema de los papeles, ese depende aquí la ley. La ley que lo dice, es 3 años, si tiene 3 años prueba, pues bueno, está siendo así, perfecto, pero necesitamos si también no, eso, que lo da papeles, porque si alguien no tiene papeles para trabajar, bueno.
No tienes nada.
No tienes
pero
nada.
Es verdad, Movido, que el tema de la chabola es lo más importante, es lo que nos trae aquí. Pero es verdad que no vivimos solos, ¿no? Y que también es necesario que veamos cómo la sociedad, cómo la gente se comporta ante una realidad, ante una dificultad. Entonces queríamos, por eso, no sé si Triana, quieres aportar tú algo. Si la gente del entorno, pues, ha colaborado de manera solidaria, si hay gente que sí, pero gente que no, si las asociaciones como todo,
quien es humanitario se implica, quien le da igual es indiferente, ¿vale? Ellos son personas que no quieren tener problemas con nadie, se hacen hermandad, son muy familiares entre ellos, y ellos son de Mali, pero hay personas de distintos países en los poblados, y entre ellos todos se ayudan, lo único que quieren es trabajar y vivir con unas condiciones dignas. La gente, yo he escuchado cosas negativas, ¿no?, como quejarse mucho de la basura acumulada. Pero si no hay una recogida de basura, la basura no desaparece. No. Si no se llevan la basura termina acumulada, ¿no? Lo que pasa es que se les responsabiliza de todo a las personas y nadie busca medidas ni soluciones. Y es normal que lo que tengan que estar es cerca del trabajo. Ellos se mueven en bicicleta y en una bicicleta te cargan una bombona y se hacen yo no sé cuántos kilómetros con la bombona, ¿vale?, para hacer de comer. Si se les pone complicado para alquilar, si se van a vivir a un pueblo a 20 y tantos kilómetros, ¿cómo vienes en bici a coger fresa y te vuelves en bici? Necesitan estar cerca del trabajo.
Pepa, ¿y tú qué nos puedes decir en cuanto a eso, esa falta de o de entendimiento, o cómo se percibe la realidad de aquí en el entorno, en los pueblos del entorno?
Bueno, yo creo que hay de todo, pero en general yo creo que la sociedad es madura con respecto a este tema, y el tema de los asentamientos no lo ven porque es un tema de, creo que todo el mundo entiende que un Estado democrático no puede tener de ninguna de las maneras una situación como esta, cuando vivimos en un país donde tiene firmado todas las leyes que protegen los derechos humanos, ¿no? Y yo creo que eso la sociedad lo entiende muy bien. Por otra parte, pues la gente ve el día a día y ve que los inmigrantes, las personas migrantes vienen a trabajar con un proyecto de vida, a ayudar a su familia a encontrar un futuro que no ha encontrado en su país, y eso creo que la sociedad lo entiende perfectamente. Lo que sí es verdad es que hay discursos, y no solamente de la ultraderecha más incivilizada, sino discursos que incluso vienen de partidos que no deberían de venir, bastante civilinos y bastante subliminales, que hacen que siembre el odio y el rechazo en las sociedades. Esto hace que se siembre un poco el rechazo, ¿no? Porque sí es cierto que hay parte de la sociedad que rechaza la pobreza, cuando realmente estamos hablando de trabajadores que están ganando un sueldo y que están contribuyendo a la riqueza
están produciendo
de la sociedad acogida, claro. Entonces yo creo que hay de todo. También es cierto que en las redes sociales, cuando se cuelga algún post sobre los incendios o sobre las chabolas o se pide acceso a la vivienda, pues salen ciertos sectores pues con los típicos bulos de es que lo quieren todo gratis, es que quieren vivir gratis, es que quieren una vivienda gratis, y eso se explota hasta la saciedad, ¿no? Entonces yo creo que hay de todo, pero una gran mayoría de la sociedad me parece que acepta perfectamente la migración y el objetivo que están cumpliendo.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues nada, hay veces cierto que personas que están en el entorno no saben cómo colaborar, porque por una parte no quieren seguir fomentando el que exista la chabola, evidentemente, como decía él, ¿no?, que eso es lo primero que tenemos que erradicar, pero por otra parte, ¿qué van a vivir? ¿En los árboles? Pues no, pues entonces tendremos que hacer... Entonces, antes hablaba con una compañera, me decían un detallito, por si alguien quiere colaborar o alguien quiere estar interesado o alguien... Que bueno, que es cuestión de que nos vayamos diciendo las necesidades, sabiendo que esto hay que terminar con ello, pero que hacían falta sillas, ¿vale? Que había cosas muy muy necesarias como sillas que no tienen. Bueno, pues nada, esto hacemos un lanzamiento, a ver si de alguna manera conseguimos sillas para que, bueno, de alguna forma se puedan sentar, aunque no es que queramos que estén viviendo aquí, pero bueno, si viven aquí, que se puedan sentar. ¿Vale? Bueno, pues nada, Andrés, yo creo que podemos dar por terminado, ¿no?, esta entrevista. Muchísimas gracias por haber participado.
Bueno, antes que saludar a todos y sí. Una quiere hablar una cosa.
¿Eh? Venga, porque, todo tuyo.
Eso. Como aquí el asentamiento, yo lo repito mil veces, que nosotros no estamos aquí por gusto, ¿sabes? Sino si encuentras casa también, lo coges casa para alquilar. Pero uh-huh. Para encontrar casa aquí no es fácil.
Uh-huh.
No es fácil. Porque menos Mazagón. Porque Mazagón no quiere alquilar nada de inmigrantes. Solo gente que viene de turismo.
Al turismo.
Eso, porque ellos lo pagan, no sé cómo. Les gusta a esos. Y algunos de aquí en Palos o otro, porque yo, la verdad, he vivido mucho sitio aquí en España, mucho. Porque uh-huh. Yo he vivido aquí 18 años, no mucho, pero si no, he trabajado mucho sitio en España aquí. Uh-huh. ¿Sabe? Yo sabe cómo son de población de español.
Uh-huh.
Si quiere alquilar algunos sitios, si lo llama, si ellos saben, porque la forma de hablar aquí lo sabe perfectamente que no son español o no son...
Claro.
Eso. Uh-huh. Y se lo dice, aún si lo tiene casa para alquilar, pero si sabe que soy africano, dice que no hay casa.
Uh-huh.
Eso, pero no le importa porque es su problema. Pero ahora mismo nosotros queremos, yo no cansa decir de esos, que el gobierno tiene que hacer algo, cosas... Tiene que intentar para ayudar nosotros aquí.
Para facilitar que podáis alquilar casa.
Eso, para facilitar que podáis alquilar el casa. Que... O que arreglar aquí en el asentamiento bien para uh-huh. Gente que puede vivir tranquilamente.
En condiciones dignas.
Eso, para
perfecto.
Que pueda salir por la mañana con ganas, para ir a trabajar con ganas y volver
a casa. Para poder reponerse para el día siguiente.
Eso es.
Yo creo que nos ha quedado claro, de verdad, muchísimas gracias.
Claro y contundente.
Sí.
No, nadie quiere estar aquí por gusto y necesitamos una vivienda cerca de nuestro trabajo para poder producir y para poder llevar una vida lo más completa posible.
Claro. Caminando hacia el final del programa y esta sintonía que nos suena pues va a dar paso precisamente a lo que le decía antes a Andrés, ¿no? Vamos a hablar un poco de las alternativas. Muy buenas, Fran, ¿qué tal?
Hola, a ver.
Saludos.
¿Qué tal?
Aquí estamos en este entorno haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no?
Efectivamente. Efectivamente. Como sabe, Bego, hay una parte del programa en la que siempre tratamos de mirar hacia propuestas, ¿no? Propuestas concretas, propuestas reales y cotidianas que transforman esta realidad. A veces desde espacios muy humildes, pero siempre empujando hacia una realidad diferente, dando muestras de que realmente es posible. Ese pensamos que es el papel que han jugado las asociaciones desde hace años y que, bueno, han encarado el problema de los asentamientos.
Pues si te parece vamos a escuchar esos cortes, ¿no?, que de los que hablamos, que hablas de distintas entidades que nos han colaborado con nosotros en el programa y quieren pues hablarnos un poco precisamente de eso, de las alternativas, de qué se está haciendo, de qué se pide y de qué es necesario.
Nos parece que sí, que este programa que pretende visibilizar esta realidad, pues claro, no estaría completo sin escuchar estas entidades. Así que, bueno, yo no tengo más nada que decir.
Sí, puedes comentar quién son, ¿no?, las entidades que han...
Efectivamente, invitaros a que son las propuestas de varias entidades sociales que trabajan por dignificar las condiciones de vida de las personas que viven aquí y que nos cuentan, pues, en el caso de Mila Garialde, de Asociación Pro Derecho Humano Andalucía, de Juanma Breva, de Caritas Diocesana, Javier de Cepaín y Emma de Huelva Coge. Vamos a escucharla. Allá.
Propuestas a estas situaciones. Las propuestas que tenemos desde la PDHA, desde Derechos Humanos, es primero reconocer a estas personas, la mayoría migrantes, que están aquí y regularizar su situación. Papeles para todos, la vieja campaña de papeles para todos. Y segundo, reconocer su condición de trabajadores y trabajadoras. Son dos reconocimientos que los dotarían de unos derechos y capacidades para acceder a una vivienda, a sanidad, tan importante en tiempos de pandemia, a un empleo. Nosotros llevamos 2 décadas reivindicando esto, vivienda, condiciones dignas de vida y de trabajo, que cada administración asuma, programe, calendarice y dote de presupuesto según sus competencias, regularizaciones para salir de la exclusión, liberar suelo, construir viviendas en régimen de alquiler, eliminar de nuestros pueblos los indignos y peligrosos asentamientos para la seguridad y el bienestar de todos. Y a la par que las administraciones, también los empresarios, que se impliquen también en estas reivindicaciones y doten de legalidad todo el entorno y las condiciones de vida y laborales de estas personas. Esas son nuestras propuestas históricas e incumplidas y que seguimos manteniendo para dignificar el campo, la vida en los pueblos de la provincia y sobre todo la vida de estas personas. Os agradecemos estos 500 programas de dedicación a los que no tienen voz y que saquéis en voz alta las propuestas de solución que existen, que hay. Muchas gracias, felicidades.
Desde Caritas Diocesana de Huelva tenemos claro que actualmente el perfil de las personas que malviven en los asentamientos ya no es el de un joven subsahariano que hace 10 o 15 años acudía a la campaña de la fresa de Huelva buscando un empleo. Actualmente hay múltiples perfiles en los asentamientos y esta diversidad hace necesario que se busquen alternativas adaptadas a cada uno de ellos. Aterrizando en qué medidas concretas ayudarían a paliar la realidad de asentamiento, pues sin duda está que es necesario que todos los actores implicados, desde la administración local, a la autonómica o la central, los sindicatos, el empresariado y las entidades sociales, pongan encima de la mesa alternativas sociales, laborales y de acceso al alojamiento para las personas que ya están en esta dura realidad. También es necesario de que de una vez por todas se acabe adaptando la ley de extranjería a la realidad del campo novense. Actualmente es imposible casar la ley de extranjería, que nos exige un contrato de 1 año, con las campañas agrícolas que ni siquiera llegan a esa duración. Y, por último, la necesidad de dotar de forma urgente de alojamiento alternativo a todas aquellas personas que acuden a la campaña agrícola de la fresa buscando empleo y que actualmente la única salida habitacional que tiene es la construcción de una chabola para poder guarecerse. Y, por supuesto, como entidad seguimos reclamando que mientras perdure la realidad de asentamiento se garantice el acceso a derechos humanos tan básicos en los mismos como la recogida de basura, la colocación de letrinas donde la gente pueda hacer sus necesidades o el acceso a un derecho humano tan básico como el acceso a agua potable.
Este año 2022 debe de ser el comienzo del fin de esta lacra social denominada asentamiento Sabolich. Solución, un verdadero trabajo integral con todas las entidades con competencias. Administración estatal, autonómica, local, empresariado, entidades del tercer sector de acción social. Cada una con una misión. No podemos seguir permitiendo de que en pleno siglo XXI hayan personas que pierdan la vida en asentamientos sabolistas como el de Lepe, en asentamientos sabolistas como en Barcelona, por el simple de eso de intentar conseguir una vivienda digna.
Desde la experiencia de trabajo de la Asociación Huelva Acoge en Asentamientos, queremos realizar una serie de propuestas que nos parecen importantes para la erradicación del chabolismo. En primer lugar, la implicación real de las administraciones competentes en la búsqueda de soluciones viables junto con tejido empresarial, sindicatos, entidades sociales y, por supuesto, representantes de las personas que viven en asentamiento. Realizar un estudio de perfiles para posteriormente trazar un plan de actuación con itinerarios de inserción sociolaboral para cada una de las personas que viven en asentamiento. Flexibilizar el acceso al arraigo social, pasando a tan solo tener 18 meses de permanencia en España. Ayudaría a reducir la economía sumergida. Se deben de parar los desalojos si no hay una alternativa habitacional. Por eso es fundamental la dotación de recursos de acogida en los diferentes municipios freseros de la provincia de Huelva. También es importante que tengamos un incremento en el parque público de vivienda social en alquiler. Es necesario que estas personas tengan una vivienda digna. También creemos que es fundamental que puedan acceder al empadronamiento, ya que en estos momentos muchas de las personas no pueden acceder a ello. Muchísimas gracias.
Mirando, buscando más allá de mis pasos. Más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na 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 na.
Bueno, pues las últimas palabras de este programa especial número 500 van a ser hoy para nuestros oyentes, porque la verdadera razón por la que salimos en antena cada semana desde hace años son nuestros oyentes.
Programa especial 500 y os lo dedicamos, como decía Bego, a los oyentes, a los que nos escucháis esporádicamente, a los que sois fieles a la cita semanal, a los que os descargáis el podcast para oírnos, a los que lo usáis para vuestras clases o formaciones, a los que nos mandáis audios cuando os pedimos participación, a todas, a todos, porque hacemos este programa para que tú lo escuches.
Durante mucho tiempo uno de esos oyentes imprescindibles de este programa, que ya está muy mayor, muy jubilado, bueno, y que nos dio la lata semanalmente, don Sebastián Huelva. Lo echamos de menos en este momento y bueno, ha querido estar presente de alguna forma, aunque ya no está para estos trotes, para venir aquí, pero nos ha mandado un mensajito que nos gustaría compartir porque expresa de alguna forma lo que nosotros hemos, que el vínculo que hemos querido tener desde siempre con todos estos oyentes, como decía Félix, ¿no? Don Sebastián nos manda saludos y nos habla de 500 programas que llevamos llevando la voz al mundo, 500 programas haciendo surgir lo profundo, 500 programas sacando de lo superficial lo hondo, 500 programas en los que don Andrés superó a Gabilondo. Felicidades, compañeros, de vuestro Sebastián alborotado, ese viejo cascarrabia, ese abuelo jubilado. Gracias, don Sebastián.
De paso,
La vida se enciende, se prende.
Y bueno, hechos los agradecimientos y dejando de lado la nostalgia, os esperamos en el próximo programa en Hispanidad Radio, en Onda Local Andalucía y en Unidad Radio, la radio de la Universidad de Huelva. Sed felices, cuidaros y disfrutad.
Y recuerda que siempre puedes escucharnos en el podcast de Hispanidad Radio y que para ponerse en contacto con nosotros podéis hacerlo a través de humodosorillas@gmail.com. Muchas gracias y buena semana.
Hasta el próximo programa.